bendecido estamos. Quisiera que por favor le den un aplauso a Jesucristo que vive y está aquí con nosotros. Aplauso fuerte a Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos trae el tema Los equivocados criterios del mundo. Ese es el tema de hoy. Los equivocados criterios del mundo. Hermanos, es alarmante cómo nosotros somos influenciados en nuestras ideas, en nuestra manera de pensar, en nuestros criterios. Estamos, hoy se está librando en el mundo una batalla, la batalla por nuestras mentes, la batalla por nuestras ideas. Estamos siendo bombardeados por un sinnúmero de ideas, de criterios que el mundo nos ofrece. A través de la televisión, de la prensa rosa, de las películas de Hollywood, inclusive de los videos infantiles. Estamos siendo bombardeados también por las ideas de los grupos feministas, machistas, grupos gay, inclusive los grupos humanistas. Que se escucha bonita la palabra, mas sin embargo, el humanismo hace a Dios al hombre lo endiosa. Entonces, estamos nosotros librando ahora una batalla por nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra mente. Todos quieren vendernos sus ideas. Quieren que nosotros pensemos de tal o cual manera. ¿Y qué dice la Escritura referente a este tema? Vamos a ver qué dice las Escrituras. Y vamos en nuestras Biblias al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dicen? Que los paganos viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Entonces, los paganos son los que no tienen a Dios en su corazón. ¿Y cómo viven ellos? De acuerdo a sus equivocados criterios. O sea, viven equivocadamente. Tienen ideas equivocadas, por lo tanto, viven equivocadamente. Porque de acuerdo a cómo nosotros pensamos, vivimos. Y si dice la Escritura que ellos viven de acuerdo a sus equivocados criterios, pues el mundo, querido hermano, tiene ideas equivocadas. Eso nos dice la palabra de Dios hoy. ¿Y quién está detrás de todo este sistema de mentiras que ofrece el mundo? ¿Quién es esa persona? Pues es Satanás. Satanás es el padre de la mentira, dice las Escrituras. Entonces, se fragua un menticidio. ¿Por qué? Porque están bombardeándonos con ideas que están equivocadas. Por eso muchas personas se creen lo que dicen los grupos que promueven esas ideas homosexuales, de que la homosexualidad es una elección, que usted puede elegir si es varón o si es mujer. No, hermano, la Biblia nos dice que la homosexualidad es un pecado abominable. Pero como es pecado, también tiene la solución en Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, cada día nosotros nos llenamos de ideas equivocadas y vamos a discernirlas en esta prédica. Los criterios equivocados del mundo, uno de los criterios equivocados es que dicen que con la muerte física, explica, termina todo. Que aquí se termina todo, se muere su cuerpo y ahí se acabó usted. Pero eso es mentira. Eso es una mentira, un criterio equivocado del mundo, porque las Sagradas Escrituras dicen que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria es el cielo. Aquí estamos nosotros de paso. Esta vida es corta comparado con la eternidad. Y como nuestra alma es eterna, nosotros tenemos la opción de escoger o la eterna dicha o la eterna condenación. Entonces, querido hermano, yo de usted escojo la eterna dicha, la vida eterna, estar con el Dios Todopoderoso, que es la fuente de amor y de felicidad. Es un criterio equivocado del mundo, y esto lo vamos a leer en las Escrituras, en Filipenses 3:20. Dice, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces la mayoría de la gente dice, bueno, aquí me muero, sexo, droga y rock and roll, y que aquí se acaba todo. Aquí me lleno de dinero, tal vez de dinero mal habido, y bueno, disfruto la vida porque ya, entre comillas, disfrutar, porque muchas personas aparentemente tienen todo, pero no son felices. Aparentemente viene un cantante famoso, tiene pues mucho dinero, mas sin embargo no son felices, muchos de ellos terminan en la homosexualidad y pues en realidad la verdadera felicidad solo está junto con Dios. Estos criterios equivocados de que la vida se termina aquí, eso nosotros tenemos que cambiarlo. Ya no pensar como piensa el mundo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo y hacia allá vamos. Debemos de vivir pensando ya en ir a nuestra patria. Que esta vida es muy corta, pero tenemos una vida preciosa al lado de Dios. Y aparte de eso, tenemos muchas promesas de felicidad, de protección y de bendición en esta vida presente en la Biblia. Otro criterio equivocado que tiene el mundo es que piensa que el diablo no existe. Queridos hermanos, pero qué ingenua es la gente del mundo. Ellos creen que el diablo no existe. Hasta se burlan del diablo por ahí con unos cachitos, con un rabo, vestido de rojo. Pero lo cierto es que el diablo existe. Y eso tenemos que tener bien claro en nuestras ideas. Esto lo vemos en la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mire usted, ciertamente el diablo existe y dice la Escritura que es nuestro enemigo. Nuestro enemigo el diablo, dice, anda buscando a quien devorar. Satanás, el padre de la mentira, nos está bombardeando con esas ideas. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos equivocadamente, como viven los paganos. Si usted piensa equivocadamente, va a vivir equivocadamente, y por eso es que muchos no tienen felicidad. El diablo existe y es nuestro enemigo, claramente lo dice las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, tenemos que cuidarnos porque es un enemigo poderoso, pero ciertamente también las Escrituras nos dicen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? Es el Espíritu Santo, Dios, y el que está en el mundo es Satanás. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mucha gente se pone nerviosa cuando piensa que le han hecho brujería, que por ahí dicen que han visto al diablo, pero usted en el nombre de Jesús se levanta y reprende a ese espíritu inmundo y él sale corriendo. El que sale corriendo es él ante la presencia de Dios. Si usted está ungido con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está hablando en usted, dice la Escritura, mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Entonces, debemos de tener presente, hermanos, que Satanás existe, que es nuestro enemigo, que debemos de cuidarnos y no abrirle las puertas para que entre y destruya nuestro hogar. Y muchos dirán, ¿cómo les abre la puerta a Satanás? Por el pecado. Uno le abre la puerta a Satanás por el pecado. Muchos se van a leer las cartas, se van a hacerse una limpia, que quedan más sucios espiritualmente. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Usted le abre una puerta al diablo para que entre y cualquier maldición suceda en su casa. Porque la paga del pecado es la muerte, dice. La muerte espiritual y la muerte física. Por el pecado, usted le abre la puerta a Satanás. ¿Cuántas personas, por la fornicación o el adulterio, han llegado a tener sida? O han destruido sus hogares, le han abierto la puerta a Satanás y ha hecho de las suyas. Hay que tener mucho cuidado, pero si usted pide el Espíritu Santo, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Otro criterio equivocado del mundo, el mundo piensa que como la mayoría lo hace, está bien. Que como todos fornican, está bien. Que como todos tienen amantes, ¡ah, es natural!, dice uno. Y así piensa que como la mayoría lo hace, está bien. Que todos se emborrachan, se drogan, se desnudan, por ahí está bien. Por ahí dicen algunos programas, no, es que el desnudo es un arte. Tanto así que ahora casi todos los famosos ya se desnudan por ahí. Pero, porque la mayoría lo hace, no quiere decir que está bien. Y el pecado pues es muy popular. Todo el mundo peca, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero una cosa diferente es que nosotros en Cristo somos limpios por la sangre de Jesús. Somos limpios y nosotros no vamos corriendo al pecado, sino que pues evitamos caer. Ciertamente somos débiles, pero nosotros evitamos caer en ese pecado. Entonces, lo que la mayoría hace no está bien, está equivocado. Muchos siguen a una persona que es popular, muchos son fans tal vez de algún cantante de rock, de alguna modelo, quieren ser igual a ellos, o de la compañera o el compañero del colegio, quieren parecerse a esa persona porque es popular. Pero si se quiere usted parecer a alguien, hermano, que se parezca a Cristo, que Él es perfecto. Todos los demás somos imperfectos. Y la mayoría, la gran mayoría, está equivocada. ¿Y por qué? Muchos dirán, ¿por qué dice la hermana esto? Pues lo dice la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. San Mateo 7, 13. Dice, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Miren ustedes. La puerta y el camino que lleva al cielo son angostos y difíciles y pocos las encuentran. Entonces, por eso la gran mayoría está equivocada, porque pocos encuentran el camino al cielo. La gran mayoría está equivocada, así que usted no siga a la mayoría, usted siga a Jesús y usted va a vivir con una vida sabia. Es que muchos dicen, bueno, la gran mayoría está equivocada. Nosotros tenemos un llamado. Nosotros, el llamado nuestro es ser diferentes. Nosotros no somos llamados a ser iguales al mundo, sino diferentes, extraordinarios, dice la Escritura. Cuando Jesús nos dice, ¿qué hay de extraordinario si usted ama a quien los ama? Eso lo hacen hasta los paganos. ¿Qué hay de extraordinario? Lo extraordinario está en amar a sus enemigos. Eso es extraordinario. Nosotros hemos llamado pues a ser diferente para que cuando alguien vea, ah, la hermana Gladys, la hermana Ramona, pero qué linda, cómo están, cómo han cambiado, qué tienen esa alegría, que a pesar de los problemas que pueda tener la vida, siguen ellos adelante con esa alegría. Y que cada día se vea uno, pues, más parecido a Jesús. Nosotros somos llamados a ser diferentes, no como la mayoría. Somos llamados a ser y parecernos a Jesús. ¿Para qué? Para vivir con esa vida en plenitud que quiere Jesús para nosotros. Otro criterio equivocado del mundo, piensan que el pecado es inocente, que el pecado está bien. Muchos dicen, hasta pórtate mal para que te vaya bien. Ah, vivamos rejuntados nomás. Pero ciertamente dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y que la desobediencia a Dios trae maldición hasta la cuarta generación. O sea, hasta sus hijos, nietos y bisnietos. Y el pecado no es inocente, es malo. ¿Qué pasa si usted tiene ira y golpea a sus hijos? Destruye la vida de sus hijos. Ciertamente, el Señor en las Escrituras nos dice que hay que corregir a los hijos. Si uno ama, tiene que corregir a los hijos. Pero otra cosa es, pues, actuar con ellos con violencia, con ira. La disciplina es buena, la ira no es buena. El pecado es malo. ¿Qué pasa si usted tiene adulterio? Destruye su hogar, termina en divorcio y los hijos devastados. ¿Cómo lo sigue? Para los hijos es terrible divorcio. Hace poco hubo un retiro en Colinas, de los cuales el 80% de los jóvenes eran varones los que fueron. Tenían problemas por divorcio de sus padres. Estaban profundamente heridos, lastimados y con rencores. Miren, entonces la paga del pecado es la muerte. No hay ni un pecado que usted pueda decir, este pecado es inocente. El pecado es malo para nuestras vidas y debemos desecharlo. Como dice Jesús, como le dijo la mujer adúltera, no te condeno, no peques más. Así vemos, nosotros debemos hacer, no pecar más. Con todas nuestras fuerzas, pedir al Espíritu Santo esa fortaleza para no pecar más, porque el pecado es grave, no es inocente. Otro criterio equivocado del mundo, piensan que la ciencia tiene la verdad, que la ciencia es infalible. Pero la verdad es que la ciencia ha tenido y tiene muchos desaciertos, precisamente porque no conocen todo, no ven desde el principio al fin como lo ve Dios. Tanto así que en la antigüedad no se sabía que la Tierra era redonda. Hasta hace pocos años, con el primer vuelo del Apolo 11, que se pudo confirmar que la Tierra es redonda. Pero la Biblia lo dice en el libro de Isaías, hace 2700 años, porque el libro de Isaías se escribió hace 740 años antes de Cristo. Hace 2700 años ya la Biblia dice que la Tierra es redonda. ¿Qué pasó con la ciencia? Simplemente no tenía la tecnología para decir lo que el soberano, Dios del universo, el creador, ya lo había dicho hace 2700 años. Y asimismo, en el libro de Job, estamos hablando hace casi 3000 años, porque el libro de Job se escribió aproximadamente hace en el año 970 antes de Cristo. En el libro de Job está hablando de que la Tierra está sobre la nada, cuando todavía no se había descubierto las fuerzas gravitatorias. Y así, ¿qué pasó con la ciencia? Simplemente es más sabio el Señor, el creador del universo, que los científicos. Actualmente, Craig Venter, famoso científico Craig Venter. En el mes de mayo de este año 2010, se publicó que había creado la célula artificial. Ciertamente un científico muy importante, muy renombrado, ha tenido unos grandes logros, pero eso no es verdad, porque lo que ha hecho este científico no es una célula artificial, sino que ha utilizado el material genético que ellos elaboraron en el laboratorio, el ADN, elaboraron en el laboratorio y lo pusieron en una célula natural, en una célula viva, en una bacteria. Entonces utilizaron una célula a la cual le sacaron el material genético y le pusieron el material genético artificial y la célula comenzó a funcionar. El Vaticano dice que eso no es que ha creado vida, sino que simplemente le ha puesto un motor a lo que ya está creado, la célula. Hermanos míos, y esto que siempre pues hay polémica con esta cuestión de que de la creación de la vida, el hecho de crear una célula para ellos significa es muy importante. ¿Por qué? Porque es la unidad de vida, la célula. Entonces, no es verdad que se ha creado la célula artificial porque tiene en su estructura la célula natural. Simplemente hubo manipulación genética, pues, al incrustarle el material genético a una célula que ya estaba. Entonces, ¿qué pasó con la ciencia? La ciencia tiene sus falencias porque no conoce todo como lo conoce Dios, que es eterno. Entonces, el mundo está equivocado, muchos endiosan también a la ciencia, cosa que no es verdad. La Biblia se ha demostrado ser infalible. Cuando ya la ciencia avanza, le da más razón que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces ese criterio del mundo está equivocado. La ciencia es falible. Otro criterio del mundo equivocado piensa que la felicidad está en la riqueza, en el sexo. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Veamos en la carta 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10. Dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Dice, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. No dice el dinero es raíz de toda clase de males. Es el amor al dinero. Es cuando usted ama al dinero, que usted hace todo. Su Dios es el dinero. Hay personas que ni ven a su familia, porque ya son prósperos. Ya tienen sus finanzas bien, y sin embargo, pasan todo el día afuera, tratando de conseguir más y más dinero. No disfrutan a sus hijos, no disfrutan a su esposa, ni siquiera disfrutan del dinero que ya tienen. Muchos no lo quieren ni gastar, pero cuando se muera, no se lo van a poder llevar. ¿Quién va a disfrutar de eso? Los otros, los que se quedaron. El dinero dice que es raíz de toda clase de males, porque precisamente por el afán del dinero, muchos dejan a sus hijos botados. Más les interesa el dinero que sus propios hijos. ¿Cuántos hijos y cuántos niños y niñas están ahora abandonados? Ya las madres no los cuidan. Y ahora contratan niñeras. Prefieren el dinero. Muchos dirán, es que hay necesidad. Sí, habrá personas que tengan necesidad de que los dos salgan a trabajar. Pero habrá personas que tienen suficiente sus finanzas para que la madre atienda personalmente a sus hijos. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios, Él diseñó al hombre con una característica y a la mujer con otra característica. Imagínense cuántas cosas suceden por dejar a sus hijos ahí. ¿Quién sabe con quién? Muchas veces no piden ni referencias de las personas que van a atender a sus hijos. Mire usted que vi un caso de una familia aquí en la ciudad, adinerada. Sin embargo, la mamá no pasaba con sus hijos. su hijo, era el único que tenía. Más la dejaba en manos de niñeras y de la cocinera y ella salía. Lamentablemente, como el niño a los 3 años, descubrieron que había sido objeto de abuso de parte de esta niñera, y apenas tenía 16 años. Imagínense qué tristeza. ¿Qué provocó eso? El divorcio. Se divorciaron estas personas. ¿Qué provocó eso? Traumas en el niño y en la mujer también. Queridos hermanos, el Señor los ama tanto que el Señor cada vez que expone la palabra de Él nos está enseñando para que nosotros aprendamos y ya no tengamos el criterio equivocado que dice el mundo, sino pensemos como Él quiere que pensamos, para que vivamos como Él quiere que vivimos. Bien, cobijados bajo su protección, bajo su sabiduría, porque Él nos está llenando de sabiduría. Y es una advertencia que el Señor nos hace cada vez con esta palabra, queridos hermanos. Entonces la felicidad no está donde piensa el mundo que está. Y muchos dirán, ¿y ahora cómo hago, no? ¿Cómo hago yo para no ser objeto de tener esos criterios equivocados y vivir una vida equivocada y tal vez que por mis equivocaciones pueda yo hacerle daño a mi familia, a mis hijos, a mi propia persona? ¿Qué haremos? Lo primero que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y poder, dice la Escritura. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que va a llenar su vida y va a transformarla, porque es Jesucristo mismo llegando a su vida. Jesucristo es la palabra. Y cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando al mismo Jesucristo, llegando a su vida y transformándola, llenando de sabiduría. Y por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en su vida. Y la palabra de Dios es sabiduría para nosotros, sabiduría de Dios. Veamos qué dice Efesios 4:20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué dice? Oyeron el mensaje y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad. Jesucristo es la verdad. Ya nosotros no abramos nuestras mentes a la mentira, sino a la verdad. Jesucristo es la verdad. Y si Jesucristo nos hace libres, vamos a ser verdaderamente libres. Nosotros ya no hemos conocido a Cristo para vivir así, dice la palabra, dice la Escritura. Nosotros hemos oído el mensaje y dice, vamos a aprender a vivir como Él lo quiere, según la verdad. ¿Cómo vamos a aprender a vivir como Jesús? Oyendo la palabra de Dios. Ya no siguiendo los criterios del mundo, porque si seguimos las ideas del mundo, vamos a vivir equivocadamente como viven los paganos. ¿Y qué vamos a llegar a tener? Nosotros vamos a llegar a tener la mente de Cristo. Primera de Colosenses. Primera de Corintios 2:16. Nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo, dice. Nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Cuando nosotros estamos oyendo el mensaje, la palabra del Señor, nosotros vamos a tener la mente de Cristo, por lo tanto, vamos a vivir como Cristo. Porque tal como nosotros pensamos, así vamos a vivir. Si usted piensa y se cree las mentiras de que la homosexualidad es una elección, muy seguramente ya puede estar viendo a una persona del mismo sexo como un posible candidato o candidata. Pero no, usted no compre las ideas del mundo. Usted escuche la palabra de Dios, oiga el mensaje, tenga la mente de Cristo y aprenda a vivir como Él lo quiere, a vivir en la verdad para tener esa vida en abundancia que Él nos ha prometido. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Padre amado, gracias te damos por este mensaje que nos has traído hoy. Que tu Espíritu Santo nos selle y nos proteja durante toda nuestra vida. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros y en nuestras familias, Señor. Cúbranos con tu preciosa sangre, Jesucristo, Señor. Tu preciosa sangre que nos limpia, que nos restaura. Porque por tus llagas preciosas nosotros somos libres, somos sanos, Señor. Sana nuestra mente. Quita esos criterios equivocados del mundo, Señor. Quítalos de nuestra mente. Pon tu palabra en nuestra mente, que es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el alma y el espíritu. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salud, por la felicidad, por la oportunidad que tenemos de adorarte y alabarte, Padre. Para ti sea toda la gloria, el honor y la honra. Señor, restaura a cada hermano o hermana que ha venido hoy a buscarte, porque tú eres su refugio, tú eres nuestro castillo, el Dios en quien confiamos. En ti ponemos nuestra esperanza, Señor, en ti creemos, y tú nos dejas defraudado en quien confías, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Nuestras vidas, Señor, y hazla de nuevo. Hazla de nuevo, transfórmanos, Señor. Cada día levántanos. Cambia esos criterios, esas ideas que el mundo nos ha enseñado. Y enséñanos tú, Señor, a vivir esta vida en abundancia, esta vida plena, en esta vida y en la venidera. Para que con nuestra mente renovada, Señor, podamos ser de bendición para nuestros hijos, de bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa, de bendición para el lugar donde trabajemos, Señor. Para que donde vayamos llevemos la bendición, porque llevemos tu manera de pensar hacia otras personas. Para cada persona que escuche, te escuche a ti, Señor. Pon tus palabras en nuestros labios, Señor. Pon tu manera de pensar en nuestra mente. Sella nuestra mente con la sangre preciosa del Cordero de Dios, Señor. Que nuestros oídos estén abiertos a tu palabra y cerrados para el mundo. Nos declaramos nosotros en victoria. Porque tú ya nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Señor, tú derramaste tu preciosa sangre por cada uno de nosotros. Que tanto nos amas, Padre, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Toma nuestras angustias, nuestras cargas, Señor. Haznos descansar en ti. Porque tú has dicho, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Lávanos y límpianos con tu sangre, Señor. Toma esa angustia, esa tristeza, tal vez esa desesperación por ese problema que no puedo resolver. Pero dice tu palabra que todo es posible para el que cree. Y yo creo en ti, dile hermano, yo creo en ti, Padre, y te pido que me ayudes. Háblale a tu Padre que está escuchándote. Dice, pide y se os dará, dice la palabra. Dile y se os dará. Dile tu necesidad a Jesucristo, al Rey de Reyes, el que todo lo puede, el que te ama, el que dio su vida por ti, el que cada día te llama. Ven a mí, te dice. Ven a mí, tú que estás cansado, que agobiado de tus cargas, y yo haré descansar. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Cree en Jesucristo y te salvarás tú y tu familia. El Señor restaura todo hogar, restaura tu economía. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y cancelamos toda maldición que esté sobre nosotros por el pecado. Cancelamos y atamos toda maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. La cancelamos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Somos sanos por tus llagas preciosas, somos sanos, Señor, y cancelamos toda enfermedad, todo espíritu de angustia, todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús, se va ahora mismo. En el nombre de Jesús, fuera. Padre, derrama tu gracia, derrama tu bendición. Porque tú no dejas defraudado en quien en ti confía. En ti confiamos, Padre amado. A ti venimos pidiéndote que derrames y abres las puertas del cielo y nos derrames la más rica bendición sobre nosotros. Protégenos, Señor, porque tú has dicho, verás, 1,000 caerán a tu derecha y 10,000 a tu izquierda y a ti nada te pasará. Señor, el Señor es tu protector. El Señor es tu pastor, nada te faltará. El Señor es el proveedor. El Señor es el dueño de todo lo que existe. El Señor es tu Padre. Pídele, Padre, Padre, protégeme, bendíceme, dame la salud, provee mi hogar, que regrese mi esposo, mi esposa, restaure este hogar, restáuranos. Quita toda amargura, quita todo rencor, la falta de perdón, Señor, danos la fuerza para perdonar, porque el perdón es una atadura para nosotros. Nosotros queremos ser libres, libres para amarte, Señor. Bendícenos. Gloria a ti, Padre. Gracias te damos. Gracias por tu presencia aquí.